Una de la tarde con dos minutos en la ciudad de Rosario. Arrancamos la última hora de este 1330 Noticias y lo tengo del otro lado de la línea a Juan Gianni para dialogar con nosotros sobre esto que planteamos en los títulos. Septiembre es un mes muy caro a la historia, con dos hechos significativos muy fuertes. Hoy recordar los 44 años de lo que tristemente fue la noche de los lápices, de estudiantes reclamando por mayores derechos, y también un septiembre que nos lleva a lo que fue el golpe de Estado, casi 60 años atrás, o año más, año menos, a Juan Domingo Perón, en aquellos momentos también allí, en lo que fue el 55. Juan, ¿cómo te va? Buen mediodía. Diego Fanara te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto comunicarnos.
Muy bien. Juan, a partir de aquel golpe a Perón allí en la década del 50, comienza lamentablemente y se va a extender un periodo muy prolongado de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad muy lejos de los intereses de la gente y arremetiendo contra gobiernos o que tenían un fuerte respaldo popular o también de intereses que apuntaban más al pueblo y defendiendo otro tipo de intereses las Fuerzas Armadas.
Claro. Bueno, recordemos que hay un antecedente del cual se acaban de cumplir 90 años, que es el 6 de septiembre, los 90 años del golpe contra Hipólito Yrigoyen. Claro. Así que septiembre es un mes luctuoso, ¿no?, para Argentina, porque efectivamente se concentran allí fechas que significaron una enorme regresión para los intereses del pueblo. Uh-huh. Yo creo que el golpe del 55, que fue la llamada Revolución Libertadora, barra fusiladora, sí, tenía además un ingrediente ciertamente muy muy potente, que fue el de intentar extirpar al peronismo de la política argentina, ¿no?
Claro.
Eso es interesante. Si uno mira de golpe el 55 y después también el 76, cómo efectivamente había desde las clases dominantes, que fueron obviamente las ideólogas de esos golpes, y sus brazos militares, y el imperio, obviamente el imperio, las clases dominantes y el brazo militar, la preocupación obsesiva por terminar con el país peronista, ¿no?
Claro.
Eso, bueno, una obviamente allí hubo resistencia, hubo enfrentamientos, y de alguna manera el peronismo siguió su lucha, pero estaba claro la intención de terminar con todo lo que había sido el peronismo como memoria histórica. Hay un acontecimiento, yo siempre, por supuesto que la dictadura siempre tiene muchos rasgos brutales, ¿no? Pero hay un rasgo de brutalidad que yo siempre menciono, que es el de lo que ocurrió con el cadáver de Eva Perón.
Claro.
Uno se lo cuenta a un joven hoy y piensa que está hablando de ciencia ficción, ¿no? De secuestrar un cadáver, esconderlo, y después esconderlo en un cementerio bajo otro nombre, es decir, evitar. Pues, hubo un ultraje sobre los muertos.
Sí.
Fíjate, eso ya hay un grado de patología enorme. Es decir, no solamente se encarcela a gente o se la mata, sino que se sustrae su cuerpo, ¿no?
Sí.
Eso es fuertísimo, ¿no?
Y además también era un claro mensaje a los gobiernos populares o de un tinte progresista, porque también en septiembre, si vamos a nivel continental para pensarlo en la región, con lo que fue el golpe Allende, que lamentablemente después iniciábamos ese derrotero de década del 70 y el 80 hasta llegado casi los 90 de gobiernos dictatoriales en esta parte sur del continente.
Claro, después tenés el septiembre, el 11, del golpe de Allende. El golpe de Allende, que tiene muchas aristas, tiene una que me parece importante recordar ahora, que es de alguna manera la aparición en escena de lo que luego se va a llamar, digamos, el golpismo neoliberal, por decirlo brutalmente, ¿no? O sea, la combinación entre dictaduras militares y doctrinas neoliberales extremas. Eso fue Pinochet, como anticipó lo que iba a ser un ciclo largo, lamentable, de la política latinoamericana, que es la reaparición del golpismo que siempre tuvo allí.
Sí.
Solo que, bueno, al calor de la radicalización nacional popular o izquierdas después de la Revolución Cubana, y efectivamente, ¿no?, la instauración de un conjunto de dictaduras muy parecidas, genocidas, la de Argentina. no está mal recordarlo, fue la peor de todas, ¿no?
Sí, sin dudas.
Fue la peor de todas las dictaduras, la peor fue la Argentina. Y yo creo que una de las razones por las cuales fue la peor es porque porque además de la revolución cubana, contra la cual no hubo ningún golpe,
sí.
Pero fue un proceso el peronismo muy arraigado en la sociedad, es decir, que plasmó una transformación muy importante, claro. Y por lo tanto la reacción contra eso fue mucho más virulenta, ¿eh? Eso hay que recordarlo. ¿Por qué la dictadura 76 fue la peor de todas, por decirlo así? Eso por alguna razón tiene que ser.
Sí.
No simplemente porque Videla era un personaje tenebroso, que por supuesto lo era,
sí.
Pero hay una dimensión más general que, bueno, es que efectivamente aquello que se apuntaba a extirpar estaba mucho más arraigado en la sociedad comparado con cualquier otro país de América Latina, ¿no?
No, seguro. Y me parece que quedó marcado con dos denominadores comunes, lamentablemente, ¿no? Aquel del 55, un año anterior, Perón gana con el 60 o algo más por ciento de los votos, y también venía en un momento también con un fuerte respaldo popular en lo que había sido la elección, que lo lleva al triunfo, bueno, que después encuentra allí lo que va siendo su muerte, pero el derrocamiento y ese interés de, bueno, había que tratar de sacar o extirpar de la política a lo que era la transformación, es lo que aporta o lo que generaba el peronismo, que después se fue traduciendo en lo más sangriento y lo más crudo que se vivió en este lado del continente.
Claro, bueno, vos sabés que ahora, bueno, es un debate que ha perdido, no es que perdió interés, pero ha perdido intensidad. Durante muchos años un gran debate fue, bueno, ¿cómo se explica eso, no?
Claro.
¿Y cómo se explica que un gobierno que tenía un consenso tan importante, que había ganado las elecciones, recordemos las elecciones, se había elegido vicepresidente de la Argentina, había renunciado al vicepresidente que había asumido con Perón en el 51, entonces se eligió vicepresidente en el 54, no recuerdo bien el día, pero fue en el 54 y efectivamente el peronismo ganó por una enorme mayoría,
sí.
Sin embargo, muy poco tiempo después hubo efectivamente un golpe que lo derrocó. Hay un debate interesante, ¿qué pasó allí? Y efectivamente, hay una literatura que dice, bueno, ¿por qué Perón no resistió? ¿No? Porque ya está probado que había un sector importante de la Fuerza Armada que lo apoyaba. Pero ¿por qué no resistió? Bueno, evidentemente ahí se había generado una situación de cuasi guerra civil, ¿no?
Claro.
La Argentina era una Argentina muy, digamos, absolutamente dividida en dos, aunque una parte fuera más grande que la otra, pero efectivamente había un nivel de polarización enorme. Que terminó trágicamente, no terminó con lo que ya sabemos, con el golpe con el golpe militar de 1955.
Sí, y Juan, hoy hablar de medio boleto estudiantil, ya sea para el secundario, para el terciario, para el universitario, uno lo toma como algo normal, importante y clave en el motor de lo que va siendo la vida o el desarrollo estudiantil de cada uno, pero para llegar a eso, lamentablemente, hubo que pasar mucha sangre, mucha lucha, que queda evidenciado con lo que fue, bueno, la noche de los lápices, que 44 años atrás se cobró la vida de muchos estudiantes allí en La Plata que estaban reclamando un medio boleto para seguir estudiando.
Claro, bueno, una cosa ahí que es bueno comentar es, en la dictadura pasaron cosas atroces.
Sí.
Incluso más atroces que esta, ¿no? Que estamos comentando.
Sí.
Entonces una cosa que hay que pensar es por qué en el marco de un sinnúmero de atrocidades uno recuerda especialmente esta. Y bueno, justamente la recuerda porque estamos hablando de chicos, es el poder en su faceta más perversa, es decir, son chicos, 15, 16, 17 años, y que peleaban por el medio boleto,
¿sí? Claro. ¿No?
Efectivamente, a ver, por supuesto que todas las militancias son importantes, ¿no? Incluso las militancias más aguerridas que esas, ¿no? No digo que solamente las militancias de ese tipo no tengan derecho a ejercerse, pero esa carecía de toda peligrosidad, digámosle así, pongamos ese término, ¿no? Y sin embargo ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Eso demuestra, digamos, por qué nos tomamos especialmente esta fecha. Bueno, porque es una fecha que por sus características demuestra la enorme ferocidad y brutalidad de esa dictadura, ¿no? Que se ensañó con unos chicos, que eran militantes y que bueno, que militaban por algo que hoy puede parecer tan, tan como decís vos, tan naturalizado, de, sí, digamos, un reclamo de baja intensidad, por decirlo de alguna forma, uh-huh, y sin embargo produjo el efecto que produjo, ¿no?
No, y además también para marcar que era la peligrosidad que estos tipos, estos personajes le iban dando a aquellos que pensaban distinto, pensaban otro tipo de modelo o intentaban defender lo tuyo. Porque había escuchado a una de las sobrevivientes diciendo de, bueno, a veces se lo reduce y cometemos el error a lo que es el medio boleto, pero en realidad estábamos haciendo política y empezaba a haber una impronta muy fuerte de una generación, de una juventud, y en ese momento que hoy me generó esta de última dictadura un vacío ahí en el medio generacional.
Bueno, sí, claro, ahí hay una, por supuesto que son esas dos cosas, la dictadura yo creo que tuvo un, en todo su sentido, tuvo un sentido, uh-huh, un sentido, vamos, digamos, con un efecto en el presente, es decir, claro, termina con un gobierno, reprimir un conjunto de luchas, etcétera, y además tuvo un sentido ejemplificador, uh-huh, pretendidamente ejemplificador, es decir, diciendo, bueno, fíjense cómo le va a un país, claro, cuando ese país de alguna manera se insubordina a lo que dictamina lo poderoso del mundo, ¿no? Uh-huh. Eso no solamente ocurrió, por supuesto, eso no solamente ocurrió en la Argentina, ocurrió en muchos otros países de América, sí, Latina. Uh-huh. Pero en Argentina con un ensañamiento, o en Chile también, ¿no? Sí. Con un ensañamiento muy particular, porque habían sido experiencias que habían tenido una con tu experiencia, por supuesto, a ver, que tuvieron sus errores, sus dificultades, no hay que idealizarlas, uh-huh, tuvieron por supuesto tropiezos,
seguro,
pero fueron experiencias que pusieron en crisis cierta normalidad, uh-huh, del capitalismo neoliberal de escala mundial, y eso por supuesto produjo una, bueno, produjo lo que produjo, una enorme reprimenda, ¿no? Este, sí, de la cual también hay que decirlo, al hablar de lo generacional, de la cual el peronismo tardó mucho en recomponerse, ¿no?
Claro, sí.
Porque hoy uno lo dice, y lo dice por supuesto en su dimensión humana, uh-huh, primeramente, ¿no? Gente que murió, desapareció, se exiló, es decir, la destrucción humanitaria, el tejido social, pero además produjo un efecto político en el sentido de que un activo militante,
claro,
un corte histórico de generaciones, ¿no? Entonces, eso, yo siempre digo, eso en buena medida explica, no digo únicamente, pero en buena medida explica los padecimientos posteriores del peronismo, incluido el menemismo, ¿no?
Claro,
el peronismo quedó diezmado en su estructura. La represión, por supuesto, no solo se ensañó contra el peronismo, ¿no?
No,
por supuesto que hubo represión sobre otras identidades no peronistas.
Uh-huh.
Y eso siempre hay que señalarlo, ¿no?
Sí.
La represión se ensañó también con las izquierdas, ¿no?
Uh-huh.
Pero el peronismo era el movimiento mayoritario, y eso produjo un efecto sobre su estructura militante. Entonces, bueno, eso quedó un vacío,
claro,
y el peronismo que vimos reaparecer en el 83 era el peronismo al que le faltaba todo eso. Entonces era el peronismo de Lorenzo Miguel, de Isabel, claro, digamos, el peor peronismo, ¿no?
Uh-huh.
Porque había sido muy golpeado en su militancia más digamos, uh-huh, más combativa, ¿no? Este, y en los jóvenes, siempre, uh-huh, los jóvenes son una reserva generacional, son los que vienen a suplantar.
Totalmente.
El natural agotamiento de una dirigencia, digamos, mayor, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
y eso al peronismo le costó, sí, mucho tiempo, costó mucho, mucho tiempo reponerse de eso, ¿no?
Uh-huh. Y después hoy me parece que tengo una importancia, la escuchaba a Emilce Moller en la presentación de su libro hace unos días atrás, que ella hablaba de 2003 para adelante, yo tengo una reivindicación o un reposicionamiento de centros de estudiantes, ya no solo en las universidades, el terciario, también los secundarios, en los cuales, bueno, empiezo ya a tener a los jóvenes desde una temprana edad involucrado y haciendo política desde sus áreas.
Sí, bueno, yo creo que ya ahora hablando de específicamente no del 55, sino de la experiencia del 73, 76, uh-huh, y los, sí, los chicos de la noche de los lápices, yo creo que en la Argentina durante mucho tiempo,
uh-huh,
esa generación quedó como interdicta, ¿no?
Claro.
Es decir, durante la dictadura, obvio, Y después de la dictadura, bajo una doctrina que de alguna manera yo diría gobernó las democracias los primeros años, que fue la llamada teoría de los demonios, ¿no?
Sí.
Entonces, esa teoría, por supuesto, condenaba la represión, pero yo tenía una visión, me parece a mí, muy simplista, muy reduccionista, sí. En algunos casos bastante, yo diría, condenable, de lo que había sido la experiencia de los 70, que por supuesto fue una experiencia que tuvo que hacer su autocrítica, ¿no?
Claro.
Una experiencia que también cometió errores que uno no puede olvidar, pero que tenía una carga de compromiso político, de ideales, ¿no? De involucramiento militante, de jóvenes volcados a la política, entonces, eso quedó asociado a la subversión, por decirlo así, incluso para pensamientos no dictatoriales,
claro,
para algunos pensamientos democráticos, digámosle así. Entonces llevó bastante tiempo que hubiera una autocrítica de esa generación sobre las cosas que no se hicieron bien, y que la democracia a su vez la fuera reconociendo como una generación que brindaba ciertos ejemplos que había que recuperar.
Sí.
Yo creo que el kirchnerismo, de alguna manera, el kirchnerismo fue como la... fue lo que intentó sintetizar eso, es decir, recuperar la generación del 70 de una manera por supuesto, no repetitiva,
claro,
sino en otra época, ¿no? Y por otra parte, retomar muchas de esas luchas y de esos, aparte por una razón hasta estaría biográfica, que
sí,
tanto Néstor como Cristina Kirchner fueron protagonistas de esa generación.
Sin dudas.
Así que bueno, sí, efectivamente, eso cambió, a partir del 2003, en esto que venimos conversando, un cambio muy significativo, y que en algún sentido ha quedado, incluso con el triunfo de Macri, el macrismo, que por supuesto de todo esto tenía una opinión, tenía una visión muy crítica,
claro,
de esta experiencia, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no?
Sin embargo,
el avance de la conciencia histórica que implicó el kirchnerismo, que incluye por supuesto la justicia contra los genocidas, bueno, de alguna manera ha quedado, ya, yo me parece a mí, forma parte ya de una especie de patrimonio colectivo,
sí,
¿no? Que bueno, que me parece un dato destacable de la democracia argentina, como algo que hace 20 o 30 años estaba en discusión, hoy de alguna manera, siempre por supuesto hay minorías que piensan barbaridades, pero son minorías, me parece, es un dato interesante, ¿no?
Y Juan, lo último, también me parece que el otro logro, y tomo esa imagen de conciencia histórica que vos haces referencia, con respecto a recomponer la relación de sociedad con las Fuerzas Armadas o de sociedad con los ejércitos, mediante juicio y también mediante lo que es el rol que el ejército ha jugado en un acompañamiento con la sociedad en este último tiempo.
Sí, sí, yo creo que ahí ha habido yo creo que hay una tarea... Me parece que es importante recuperar las Fuerzas Armadas para la democracia, ¿no? No hay en la democracia, no hay democracia contemporánea sin Fuerzas Armadas,
sí.
Entonces así. Perón era un hombre que provenía de los militares, ¿no?
Hay
que olvidarlo.
Sí.
Chávez era un militar,
¿no?
No hay que asociar militar con
sí.
que toda persona que por su condición de militar... hay que asociarlo con alguna forma de necesaria colisión con los intereses populares, ¿no? Hay muchos, el Velasco Alvarado era militar,
sí.
Omar Torrijos era militar, muchos militares en la historia latinoamericana, Jacobo Arbenz era militar, hay muchos militares, más, yo diría, no digo la mayoría, pero hay muchos líderes populares que fueron militares.
Sí.
Entonces, esa desconexión entre los militares y la fuerza armada, el pueblo, no es necesaria. Ocurrió por razones que podemos analizar, pero
claro,
no es que inevitablemente es así, de ninguna manera. Y bueno, entonces me parece importante que haya una tarea de reconstrucción del vínculo entre las Fuerzas Armadas y el pueblo.
Sí.
Y bueno, me parece que allí hay una... Nilda Garré en su momento hizo un trabajo positivo, me parece a mí, Agustín Rossi también. Y hay que trabajar en esa línea, ¿no? En volver a recuperar unas Fuerzas Armadas que estén comprometidas con la seguridad nacional, que para eso fueron creadas, ¿no? Para ser el brazo armado de la nación, en defensa de sus intereses, y no para ser utilizada.
Sí.
Es lo que pensaba San Martín, ¿no?
Sin dudas.
cambiando un poco de tema, es el sentido sanmartiniano, del sentido sanmartiniano. San Martín, nunca nos olvidemos, San Martín nunca puso su sable al servicio de una lucha interna. No. Siempre puso su sable al servicio de la gran causa americana. O sea, hay un
interés superador
que lo recupera Perón. Uh-huh. El sentido que recupera Perón cuando se festeja los 100 años de la muerte de San Martín en 1950, que el presidente era Perón, que hace una serie de celebraciones. Uh-huh. Bueno, es el sentido sanmartiniano que recupera el peronismo, ¿no? Y me parece que está vigente.
Juan, agradecerte por este contacto y este recorrido histórico que hicimos en este mediodía. Un abrazo grande.
No, gracias por llamar y buenos días a todos.
Juan, ya.